nosotros y en estos tiempos, en esta época de mucho calor y de humedad, también hay que estar a resguardo de la aparición de alacranes en las casas. Por eso estamos en contacto telefónico con Lucas Monzón, él es integrante de la Fundación Refugio Salvaje. Buen día, Lucas, aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien. Bueno, queremos saber, ¿hay alguna relación directa entre el calor, la humedad y la aparición de alacranes o de algunos otros animalitos en las casas?
Sí, realmente con las temperaturas altas, digamos, aumentan la cantidad de apariciones de alacranes, por ejemplo, que es lo más común en insectos que son de interés médico. Cuando decimos interés médico, es decir, que pueden llegar a ocasionar algún tipo de problema mayor o riesgo de muerte en las personas.
¿Y cómo podemos evitar que aparezcan o de alguna manera cuidarnos también sin ir a lo que se suele hacer, que es matarlos, ¿no?
Claro. En principio, lo más importante es muy parecido a cuando hablamos de prevención con accidentes de ofidios o inclusive también el tema de dengue cuando hablamos de los mosquitos. Uno de lo más importante en los domicilios, de las formas de evitar, es la descacharrización, sí. Evitar la acumulación de escombros, evitar las leñas, los ladrillos mal apilados, el cacharro, digamos, las chapas, cartones, plásticos, en desuso que muchas veces quedan en los patios, acumulando humedad, también es muy importante, digamos, el desmalezamiento.
Claro, en los domicilios. Es decir, aunque lo que hacemos también para los mosquitos sirve, en este caso, también para los alacranes.
Exactamente, los alacranes siempre van a buscar lugares húmedos y oscuros. Entonces, entre los escombros, entre los ladrillos, entre las chapas, lugares que son propicios para ellos. Y después, otro punto importante que pareciera por ahí, quizá no se tiene en cuenta, pero los alacranes muchas veces se alimentan de insectos, de cucarachas, y generalmente las veces que ingresan a los domicilios ingresan por las piletitas de agua que están en la cocina o en el baño. Piletitas de agua son esas rejillitas que están en la cocina, debajo de la cocina, sí, siempre hay una, y hay una también entre el inodoro, el bidé. Esas piletitas están conectadas con las cloacas, están conectadas con los desagües, y por ahí también es muy frecuente que ingresen. Lo que se puede poner allí es tela mosquitera y arriba poner las tapitas estas decorativas que son blancas, de plástico, que son cromadas, color plateada, sí. Color dorada. Y después utilizar también burletes debajo de la puerta, que son unas barras de aluminio con goma que van debajo de la puerta para evitar que ingresen también cualquier tipo de insecto.
Y en cuanto, por ejemplo, si uno ve que en la casa hay muchas cucarachas, ¿eso es sinónimo que hay alacranes o cuando no hay, o que no puede llegar a ver? O que no hay cucarachas, entonces hay que tener estar alertas para ver si hay alacranes por el lugar.
Claro, por eso es lo que, digamos, es su alimento, puede llegar a ver. Sí. Lo que no significa, digamos, que si no hay ninguna cucaracha no haya. Claro. Pero eliminamos las posibilidades, vamos descartando posibilidades. Las cucarachas generalmente también provienen de allí, de las cloacas, de los desagües, por eso poniendo una tela mosquitera, digamos, uno evita todo tipo de insectos que ingresen al domicilio.
Inclusive en los patios también se puede colocar la tela mosquitera.
En los patios también, por supuesto, sí, porque muchas veces no, nuestro desagüe que tenemos en los patios de las casas están conectados con la zanja de adelante, con el desagüe pluvial, digamos, sí. Entonces también muchas veces ingresan serpientes, ranas, cualquier tipo de insectos, poniendo estas telas mosquiteras, digamos, evitamos que los animalitos ingresen por allí.
Ahora, Lucas, en cuanto a los tamaños y los colores de los alacranes que son peligrosos y los que son, digamos, por decirlo de alguna manera, inofensivos.
Sí.
¿Cuáles son? las diferencias?
Bueno, nosotros acá en la provincia del Chaco tenemos solamente dos especies que son de interés médico. Las dos comparten las mismas características, un color amarillento, ¿sí?
Sí.
Son pequeños, no son grandes. Y las pinzas también son muy delgaditas. Eso es muy importante saber. Si bien acá en la provincia del Chaco no tenemos las demás especies que son de pinzas gruesas, como los grandes escorpiones africanos, que si bien dan mayor temor en sí. La provincia de Buenos Aires, tenemos también el Botryurus bonaerensis, que por ejemplo es color negro, las pinzas más grandes, y aunque pareciera más temible, sin embargo son mucho menos venenosos que estos que tenemos nosotros acá en la provincia del Chaco. Es decir, acá en la provincia del Chaco es pequeño, aproximadamente van de 2 a 8 centímetros, color amarillito, color té, ese es el color del alacrán, digamos, que tenemos nosotros acá en la provincia y que ambos son de interés médico.
Es decir que cuanto más pequeño sea el tamaño, más venenoso es el alacrán.
Y en el caso de los alacranes se da uh-huh. también ese caso, se da en el caso de las tarántulas también, generalmente uh-huh. las más pequeñas son más venenosas como la viuda negra, y en el caso de las grandes tarántulas que tenemos acá, son las que no poseen tanto veneno.
Uh-huh. Ahora, siempre uno ante el temor de los alacranes y lo que puede llegar a ser, ¿no? Muchas veces uno se asusta y no sabe para dónde correr. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Sí, sobre todo las personas que tienen bebés en la casa, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener y qué es lo que hay que hacer en principio para, bueno, evitar, no sé si la muerte, pero consecuencias severas?
Sí, hay que tener en cuenta de que se puede dar, no hay que tener de menos, digamos, una picadura de alacrán. Y justamente el lamentable hecho que ocurrió en la ciudad de Goya con este niño de 2 años,
sí.
Fue que lo echaban de menos, lo mandaban a la casa, decían que no, que ya iba a pasar, que era un síntoma menor, y no hay que tener de menos, o sea, hay que ser consciente de que estos accidentes pueden pasar a mayores si no se tratan a tiempo.
Claro.
Entonces, la picadura de alacrán es muy fácil de identificar porque es un dolor intenso, muy agudo, y produce una sensación parecida a la de quemadura. Entonces, por empezar, digamos, en la zona de la picadura se nota, se produce un hinchazón y se produce un dolor muy fuerte, muy similar al de una quemadura.
Sí.
Sintiendo esto, digamos, no hay que dejar de recurrir a un centro de salud a que se coloque un antialérgico. No hay antídotos antialacranes, como pasa con las serpientes, que sí ya hay antídotos para cada especie, pero sí la persona, digamos, va a mejorar su estado con la colocación de un antialérgico. Entonces, hay que exigir, digamos, de estar, no puede estar una persona que fue picada por un alacrán irse a la casa y quedar en su casa. Tiene que estar bajo un control. ¿Por qué? Porque el veneno de alacrán va a actuar en todas las personas de formas distintas, según el organismo.
Claro.
Entonces, la persona tiene que estar bajo cuidado médico.
Y tampoco hay manera de saber si uno es alérgico hasta que no es picado.
Y no, exactamente. Por eso, con más razón, uno tiene que estar bajo un control médico, evaluando de cerca si los síntomas van empeorando o van mejorando, si va disminuyendo la alergia o si se sigue hinchando, si tiene problemas comienza a tener problemas de respiratorios, que es lo que sucede con el alacrán, se comienza a cerrar la garganta, asfixia, sudoración. Entonces, en esos casos, digamos, hay que estar bajo un control.
Claro,
claro. Y es necesario...
cometen el error de decir, bueno, seguramente ya me va a pasar o esto es normal. Y en la mayoría de los casos sí, puede que si uno aguanta el dolor, después eso se va yendo, pero en muchos casos no.
¿Y es necesario llevar el alacrán?
Y se puede, sí. Acá no hay, como decía hoy, muchas especies. La mayoría, las únicas dos que hay son las de interés médico. Pero, y como en el caso, a diferencia de las serpientes, como no hay un antídoto específico para cada especie, por ahí no es necesario, pero En el caso de la serpiente sí, porque hay antídoto específico para cada especie. En el caso de alacrán solamente se ponen antialérgicos.
Claro. Sí. ¿Y puede afectar mayormente a niños, a bebés, que adultos? ¿Hay grupos de riesgo en este caso?
Sí, generalmente ancianos, niños menores de 2 años y mujeres embarazadas. Generalmente. Puede darse que una persona sea adulta y por ser alérgica puede ser también de gravedad.
Bueno, pero lo importante es que lo primero que uno tiene que hacer ante la picadura o un alacrán es concurrir a la salita más cercana
asistir
que tenga, al hospital.
Y exigir de que ser atendido, ser controlado,
sí.
Controlar de que no empeore la situación.
Claro.
No puede. El error que se cometió allí en la ciudad de Goya era que lo mandaban a la casa, digamos, ya le iba a pasar los síntomas.
Claro. Era
solamente una picadura de alacrán y que ya, bueno, ya no había más para hacer, digamos.
Sí. Bien.
Bien. Y, Lucas, en esta época del año, ¿qué otros animales tenemos que tener cuidado pueden aparecer en las casas?
Bueno, generalmente todos la mayoría de las especies de animales se activan con el calor, el verano, la primavera, es su época de reproducción, de apareamiento, de mayor etapa de alimentación antes del invierno, antes del otoño. Uh-huh. Pero bueno, en nuestra provincia generalmente los escorpiones, los alacranes, las escolopendras también son unos insectos parecidos a los mil pies,
sí.
Que también tienen un veneno similar al de los alacranes.
Ah, mira, ¿y cómo son? ¿Así como un 100 pies? Así
parecido a un 100 pies, sí, pero aproximadamente de unos 12, 15 centímetros de largo. También está siendo muy muy común acá en la zona, ya hubo varios casos también. Y después, por supuesto, la serpiente, la mayoría de los reptiles también podemos encontrar.
Uh-huh.
Pero bueno, como siempre aconsejamos, no manipularlos, no tocarlos, evitar el contacto con los animales si no se tiene el conocimiento.
Claro. Y recordanos, por favor, el número también de la fundación a la que podemos llamar, en qué horarios, ¿no? Teniendo en cuenta estos... cuando aparece una serpiente, sobre todo, a veces se la suele matar y sabemos que no es lo que corresponde, cómo actuar y a dónde llamar.
Bueno, tenemos un número telefónico 3624-766-829. Uh-huh. 766-829. Pueden enviar. Nosotros estamos las 24 horas asesorando a las personas por WhatsApp, justamente. Mandan la foto, mandan la imagen y ahí nosotros les estamos continuamente asesorando a las personas cómo proceder en cada caso en particular.
Claro. Bien, depende de la especie con la que nos encontremos.
Exactamente, y sí. Depende también la situación, muchas veces es zona de la periferia, zona de campo. Es importante que la gente sepa que tiene que convivir con la fauna. A veces nos llaman de zonas rurales, zonas de casas de campo, diciendo que hay un mono, que hay una comadreja. Tenemos que aprender a convivir, digamos, ¿no? No podemos comprar una casa en un campito y después no nos gusta porque hay animales sueltos.
Sí.
¿Me explico?
Claro. Así que bueno, hay que tomar las precauciones del caso y cualquier cosa también comunicarse con ustedes allí a Refugio Salvaje. Muchas gracias, Lucas.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias. Hablábamos con Lucas Monzón, él es integrante de la Fundación Refugio Salvaje.